Psicología y familia. Esta tarde con Diego Cazzola y Carmen Vallejo.
Atrás quedó lo vivido, te dio una nueva esperanza, todo encontró su sentido. Y ahora estás caminando.
Bienvenidos a nuestro programa Psicología y Familia con Diego Cazzola y con Carmen Vallejo, un programa para profundizar en la psicología humana, la educación y la familia. Hoy hablaremos del duelo. Veremos qué duelos hay, cómo enfrentarnos adecuadamente a ello y qué sentido debemos darles como cristianos. En unos segundos empezamos.
Están contra ti, están contra todo lo tuyo y lo mío. Tras una cansada lucha de vidas, después de una pesca de redes vacías, recobra tu aliento y tu alegría. Alguien va a no te
Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestra mente, abre nuestro corazón, para que seamos siempre transparentes a la verdad del Señor. Que la Virgen María, nuestra tierna Madre, nos guíe con firmeza, sabiduría y humildad en el camino del amor verdadero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bienvenidos a todos y muy buenas tardes una vez más a este programa de Psicología y Familia. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Diego, y felices vacaciones de verano a todos, o por lo menos a los que disfruten de ellas. El calor ya nos ha venido encima y ya lo tenemos aquí instaurado.
Es verdad, Carmen, ya tenemos el calorcito bien instalado en este mes de julio y aún nos queda todo agosto. Hemos terminado el mes del Sagrado Corazón de Jesús y estamos ahora en el mes de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, la verdadera salvación del mundo.
Pues vamos a ver, el mes pasado estuvimos hablando de la enfermedad y del sufrimiento y escuchamos valientes testimonios de cómo vivir el dolor, la enfermedad o el duelo en el matrimonio. Y hoy toca hablar más específicamente del duelo y entender en qué consiste y cómo enfrentarnos como cristianos a la psicología que se desarrolla cuando nos toca pasar por ello.
Exactamente, Carmen. Decíamos la otra vez que ser cristiano no es tanto cumplir con los mandatos de la Iglesia, sino tener la intención auténtica de seguir a Jesucristo, entender y seguir su mensaje y hacerlo completamente nuestro. Es un mensaje que pasa por la cruz, por lo que cuesta mucho a veces aceptarlo. Pero por un lado es el único camino que se nos ha revelado para la salvación verdadero. Por el otro, todos pasaremos o pasamos de algún modo por el sufrimiento. Y desde luego todos pasaremos antes o después por la muerte. Y si se retrasa, pues por la muerte de otras personas. Así vamos hoy a hablar de qué tipos de duelos hay, cómo entenderlos a la luz de la fe, cómo acompañar en el duelo, qué factores aumentan la predisposición a sufrir un duelo doloroso y vamos a ver qué pautas podemos dar para pasarlo de la mejor forma. Incluso veremos algunas ideas para el duelo en niños.
Pues muy bien, pero antes de entrar en este tema, vamos a recordar que todos nuestros programas están a disposición gratuita en radiomaria.es/podcast, que están también en facebook.com/psicologiaifamilia2, dos en número, en el iVoox de Diego y también en Spotify. Y además, para escribirnos tenéis el correo psicologiaifamilia2@radiomaria.es o en las redes sociales.
Bien, pues vamos a empezar, como siempre, con las definiciones y las tipologías. El duelo es un proceso normal que ha existido desde siempre porque es inevitable, solo lo podríamos evitar muriéndonos todos juntos y a la vez, ¿no? Y que es un proceso, por lo tanto, además adaptativo, que cumple con una función adaptativa. Es muchas veces un golpe duro y que exige hacer un cierto trabajo del duelo o tarea del duelo, como se llama, a nivel afectivo, a nivel cognitivo, pero también a nivel conductual. En principio no necesita ni fármacos ni terapia, siempre y cuando el doliente disponga de ciertos recursos para hacerlo de forma normal y que el duelo no se complique. No vamos a entrar en los diferentes modelos interpretativos porque preferimos ir más al grano, pero decir que hay una interpretación psicoanalítica, una cognitivista, una psicosocial, una sociológica, vamos, que se ha escrito muchísimo sobre el duelo desde diferentes perspectivas. Tenemos textos muy bonitos sobre el duelo, desde los poemas de Gilgamesh de 2000 años antes de Cristo a Cicerón y Séneca del siglo I, pero también de San Agustín o de San Ambrosio en el siglo IV, Santa Teresa en el siglo XVI, a la que es curioso, se le pedía a veces estar unos días en la casa de la familia donde había muerto alguien porque era fuente de consuelo tener a alguien relacionado con lo sagrado y ayudaba a aliviar el duelo.
Cuando pensamos en el duelo, todos pensamos en la muerte de un ser querido, como el cónyuge o los padres de alguien, pero veremos que hay muchos más tipos de duelo. Vamos a hablar del duelo pensando en el matrimonio y la familia, pero en realidad lo que vamos a decir vale para la mayoría de situaciones familiares. Y digo familiares porque hay algunos duelos algo peculiares en los que no vamos a entrar. Es el caso del duelo migratorio, que igual no lo habréis escuchado nunca, pero es un tipo de elaboración de la pérdida que empieza cuando una persona emigra. Y si buscáis, hay mucho en internet sobre esto.
Así que vamos a empezar clasificando los duelos que vamos a ver y a los que nos podemos enfrentar de forma más frecuente. Esta clasificación y lo principal de este programa lo hemos sacado de una conferencia de José Carlos Bermejo, que es el director general del Centro de Humanización de Salud, que dio en las Jornadas de Educación y Psicología del 2021 en la Universidad Villanueva de Madrid. Ha escrito muchos libros sobre el duelo y personalmente me ha llamado la atención la cantidad de factores que configuran el duelo, generando muchos tipos, ¿no? Muchas variedades, algunos que nunca se me habían ocurrido. Así que vamos a ello. Él recoge tres tipos de duelos: el duelo anticipado o anticipatorio, el complicado, en el que veremos a su vez el retardado, el crónico y el enmascarado, y finalmente el patológico. Luego, al final, veremos también algo sobre el duelo en niños. Hasta que escuché esta conferencia y no había estudiado el tema del duelo, pensaba que el duelo empezaba cuando moría un familiar. Sin embargo, he descubierto que normalmente hay un proceso de previsión de muerte que hace que de alguna forma ya empiece a veces a vivirse el duelo de forma anticipada. Es el caso del primer duelo que vamos a ver, el duelo anticipado o anticipatorio. Tiene una función adaptativa muy importante porque permite empezar el trabajo antes de la muerte del ser querido. Nos permite resolver ciertos temas con la persona que se prevé que fallezca, anticipar la situación del fallecimiento, dar sentido a la vivencia emocional, etc. En estos casos, si alguien nos habla de que está pensando en dónde enterrar a su marido, por ejemplo, es común impedirle hablar de eso, ¿no? Interrumpirlo, ¿no? No digas eso, que no tiene por qué morir ahora, ¿qué dices? No pienses eso ahora. Pues resulta que es bueno dejar hablar y escuchar lo que dice esa persona porque está en realidad ya en un duelo anticipado y está haciendo un trabajo sobre el futuro duelo. En realidad, hablar de la muerte, de los sentimientos o prever esa situación disminuye la vulnerabilidad al duelo. Es algo, por lo tanto, bueno. Así que si alguien nos habla de la posibilidad de que se muera su padre o alguien cercano, lo mejor es escucharle y no desestimar esa reflexión, porque le estaremos en realidad ayudando a empezar un trabajo que si no después será más duro.
Y dentro de este duelo hay un tipo de duelo llamado duelo ambiguo. aunque podríamos llamarlo mejor duelo invisible u oculto. Y es muy interesante porque seguro que no nos hemos parado a pensar en estas situaciones en las que el ser querido ha sido raptado y pasa años desaparecido. O en casos de desastre, cuando no sabemos si está entre las víctimas o no. Lo mismo cuando uno se va a la guerra y no vuelve. Ahora está todo más registrado, pero antes era algo muy común. Pues el duelo ambiguo es un tipo de duelo anticipado que nace del no saber nada de la otra persona, algo que nos deja en una situación muy ambigua y no es fácil ni vivir esa situación ni saber qué decir a esas personas.
Otra variante muy poco conocida es la de esas situaciones en las que en un matrimonio uno de los dos empieza, por ejemplo, con una enfermedad degenerativa, como podría ser el Alzheimer, y llega un momento muy poco a poco a veces en el que hay presencia física, pero no psicológica. Se trata de un morir progresivo al que también hay que adaptarse y que es muy poco considerado. Somos pocos conscientes en general del dolor que implica esta muerte progresiva, ¿no? Y la muerte que acontece al final cuando la pérdida es también extraña. Es el caso de Josefina, de 72 años, vive con su marido que presenta Alzheimer desde más de 5 años aproximadamente. Poco a poco ha visto cómo su marido ha dejado de responder a las cuestiones del día a día y se ha sumido en un creciente silencio. Ya no entiende bien lo que se le dice, no sabe expresarse y necesita ayuda en casi todo. Josefina, buenas tardes. ¿Cómo ha sido vivir el Alzheimer progresivo de tu marido?
Pues Diego, ya muchos años atrás pasaban cosas que no entendía. Y era porque él ya estaba enfermo, no es de 5 años, es de 15 años por lo menos. Entonces, una cabezotonería absurda, una respuesta absurda, un buscar a un gitano por la calle para que le arreglara una silla, en fin, cosas que no había hecho nunca y yo no lo entendía.
¿Y cuándo te diste cuenta de que algo no andaba bien y cómo te sentiste, Josefina?
Pues nos dimos cuenta ya porque eran demasiadas cosas que no nos cuadraban y entonces recurrimos a la neuropsicóloga que nos dijo que tenía Alzheimer después de examinarle 3 mañanas, que fue mucho trabajo para él y me cogió inmediatamente una tristeza, pero una tristeza que te deja un agujero en el corazón muy grande, muy grande.
Josefina, ¿y habías pensado que estuvieras pasando por un duelo anticipatorio?
Pues no, de verdad en un primer momento no lo pensé, pero luego cuando ha ido evolucionando a peor siempre, lentamente en un principio, otros momentos con más rapidez, entonces ahí me he dado cuenta de que es una pérdida, una falta de relación, no habla, no sabe, no entiende las palabras ni en italiano ni en español y es muy triste, es una enfermedad muy triste.
Claro. Y Josefina, ¿qué consejos darías a los matrimonios más ancianos o no tanto desde tu experiencia?
Pues recurrir antes a los neurólogos para ver qué es lo que está pasando en lugar de hacer discusiones estúpidas y sin sentido. Eso para tener fijo que es un problema y saber el problema y saber afrontarlo. Pedir mucha ayuda a Dios para afrontarlo, porque es muy difícil. Es muy difícil y falta la paciencia, porque yo le chillaba y le decía, dame lo que está en la mesa, dame el móvil que está en la mesa, pero es que él no sabe lo que es el móvil y me trae el mando de la televisión y no sabe lo que es la mesa y entonces busca por la nevera. Entonces es muy difícil de llevar adelante. Ahora, gracias a Dios, tengo una cuidadora que me ayuda y entonces estoy empezando a vivir otra vez, digamos, entre comillas, porque no vives. Porque él está bien cuando estoy con él, porque soy su referencia, soy su punto de referencia. Entonces, aunque salgo pues eso, a comprar el pan y a tomarme un café, y lo demás estoy con él.
Muchísimas gracias, Josefina. Te encomendamos a ti y a tu marido para que el Señor os ayude a caminar juntos, aunque no lo parezca, ¿eh? Muchísimas gracias. Un saludo, Josefina.
Un saludo a vosotros y a todos los oyentes. Muchas gracias por invitarme.
Muchas gracias, Josefina.
Dentro de este duelo, el duelo anticipado o anticipatorio, hay unos síndromes o aspectos importantes que merece la pena conocer porque favorecen ese tipo de duelo y no son muy conocidos o no los identificamos como vinculados, por lo menos, al duelo como tal. Sin embargo, conocer estos elementos del proceso del duelo nos ayuda a vivirlo mejor, es decir, desde la verdad de los acontecimientos y el fin al que están dirigidos. Tenemos el síndrome de Lázaro, por ejemplo, es el caso de cuando la familia se está preparando para el fallecimiento, pero en lugar de acontecer este fallecimiento, se da una recuperación del paciente y le terminan dando el alta. En este caso, la familia se estaba adaptando a la aceptación de la muerte, a veces incluso durante meses, y esta recuperación, inesperada y a veces algo repentina, pues genera incluso malestar en la familia y puede ser vista como una mala noticia.
También tenemos el síndrome de la codependencia, muy parecido a lo que en psicología llamamos beneficios secundarios. Se da cuando el cuidador del dependiente se convierte en dependiente del dependiente, tanto psicológica como afectivamente. Se siente culpable si deja a quien cuida un momento y puede terminar descuidándose a sí mismo, sintiendo que necesita estar siempre con la otra persona, que la otra persona le necesita en todo momento. Y cuando el dependiente fallece, deja también un duelo muy complicado. Esto es lo que pasa mucho en los matrimonios, sobre todo cuando uno cuida del otro en las fases finales. Luego veremos algunas pautas, pero adelantamos la importancia, evidentemente, de tener apoyo social y familiar, así como un motivo para entregarse a otras relaciones, para desbloquear al cuidador de su rutina y su rol, que ya ha cambiado.
Otro aspecto que dificulta acercarse con la verdad a la muerte es la conspiración de silencio o pacto de silencio, que favorece también un duelo anticipado. Se trata de ese intento de ocultar la información con respecto a la enfermedad del ser querido. Cuando decimos, por favor, no le digas esto, que mi marido no lo podría entender y solo le hará sufrir, ¿no? Por ejemplo, justificamos hacerlo por caridad normalmente, pero en realidad hay detrás un intento de esconder el dolor porque nos cuesta en realidad aceptarlo. Y terminamos jugando a las mentiras, algo que genera una experiencia de mucha soledad en el momento de morir. Lo que consigue el pacto de silencio es que el paciente muera sin saber bien lo que le pasa, rodeado de gente que no puede hablar abiertamente de lo que ocurre y, en definitiva, en soledad e inquietud. Todos estos factores no ayudan a vivir con transparencia y verdad el duelo siguiente. Hemos visto el duelo entonces anticipatorio y pasamos ahora al duelo complicado, dentro del cual vamos a ver algunas variantes.
Pues la primera variante del duelo complicado es el duelo retardado. Hay personas que después del fallecimiento de un ser querido no reaccionan tal como cabría esperar, con tristeza, culpa, agresividad, etcétera, sino que se niegan al dolor o lo posponen. El más vulnerable a este duelo retardado es el que se dedica a todas las gestiones de la funeraria, los papeles, las flores, llamar por teléfono, etcétera, porque dedica mucha atención a lo que hay que hacer y menos a lo que siente su corazón. Pues estas personas son más propensas a un duelo retardado o a pasarlo de forma anómala porque no se permiten llorar la muerte en el momento. Incluso se les reprocha a veces hacerlo a posteriori.
Otro tipo de duelo complicado es el duelo crónico, donde se da una incapacidad de reintegrarse en la sociedad. Se sufre constantemente el dolor de la pérdida y donde no hay energías para el presente porque la persona está instalada en vivir el pasado. Aquí el duelo tiene una duración excesiva, nunca llega a resolverse bien y la persona que lo sufre suele ser bastante consciente de que no consigue acabarlo. Siempre dentro del duelo complicado existe también el duelo indecible o privado de derecho social. Es el duelo en el que no hay permiso social para expresar las reacciones ante la pérdida. Es el caso, por ejemplo, de la pérdida del mejor amigo. Si se muere el marido de la mujer, todo el mundo entiende su duelo, pero si se muere su amigo, socialmente, como que no se le permite realmente pasar por un duelo como tal. Puede pasar algo parecido con alguien con el que tenemos mucha relación, pero sin que sea una relación familiar oficial. Y antes de pasar a ver el duelo patológico, las claves interpretativas y algunas pautas, vamos a descansar de la mano de Juan Morales con su canción Morir para Vivir.
Ay, oh Señor, tantas cosas, cosas que van y que vienen, cosas que no se detienen cuando se quiere vivir. Pasa la vida y los años, aunque son muchos, son pocos. Solo, Señor, en tus manos se vive la eternidad. La vida no termina aquí, Señor. Si creo en ti, mañana seguirá. Permíteme morir, morir para vivir, sabiendo que estaré entre tus brazos, Señor, por siempre, gozando de tu paz. Así quiero morir, morir para seguir viviendo. Somos a veces pequeños para entender tu grandeza. Somos a veces los dueños de lo que tú nos has dado. Con mucho esfuerzo aceptamos que, como todo en el mundo, también debemos pasar para habitar otro mundo. Aquí, Señor, si creo en ti, mañana seguirá. Permíteme morir, morir para vivir.
Solo en tus manos se vive la eternidad. La vida no termina aquí, Señor. Si creo en ti, mañana seguirá. Estáis escuchando el programa Psicología y Familia con Diego Cazzola y con Carmen Vallejo. Seguimos hablando del duelo. Estamos viendo los tipos de duelos. Hemos visto el duelo anticipatorio y el duelo complicado y sus variantes. ¿Y cuándo hablamos de duelo patológico? Pues cuando las reacciones son exageradas o muy intensas. Aparece agotamiento nervioso, hipocondría, identificación, dependencia de sustancias como drogas, alcohol o fármacos. Aparecen hábitos como el de dejar siempre el cuarto de la persona intacto, dormir en su cama, sentarse para comer en su sitio, vestirse solo con la ropa de esa persona, etc. Pues estos son algunos indicadores de un duelo de identificación excesiva que pretenden, por ejemplo, ocultar el hueco que ha dejado el ser querido fallecido. Son cosas que hacen que el duelo, más que complicado, se esté patologizando.
Un elemento que hay que tener en cuenta al hablar del duelo es la implicación del mundo digital. Solo en Facebook hay más de 30 millones de perfiles de personas muertas. Hay una tendencia a considerar lo digital como una perduración del ser querido. Incluso se utilizan estos perfiles para seguir publicando en nombre de la persona fallecida. Hay servicios que te permiten escribirles un correo y que te contesten como si fueran esa persona fallecida a partir de esa huella digital que dejamos en Internet. También hay servicios que recrean con realidad virtual 3D un encuentro con el ser fallecido. Así que mediante unas gafas y unos guantes virtuales permiten tener un encuentro casi tangible con alguien que se comportará más o menos de la misma forma y con el que podemos volver a interactuar.
Algunos piensan que esto es bueno y que es como con los álbumes de fotos de antes. Otros lo entienden como un no dejar ir a la persona o algo que no ayuda al duelo y la aceptación de la muerte. Luego, al final, haremos una reflexión al respecto. Dicho esto, para dar unas tareas algo más prácticas para enfrentarnos psicológicamente al duelo, al margen de lo dicho, que es lo fundamental, podemos describir las etapas de William Worden, una de las autoridades mundiales en el tratamiento del duelo y además co-investigador principal del Harvard Child Bereavement Study. Lo primero que tenemos que hacer es aceptar la realidad de la pérdida. No debemos negar la muerte ni el duelo. La muerte es algo irreversible y el primer trabajo es el de aceptar que ha acontecido y que supone ahora, por lo tanto, un cambio, tanto psicológico como social, y un trabajo psicológico nuevo y que puede resultar difícil o duro.
Y lo segundo es dar expresión a los sentimientos. Si bien podríamos pensar que el sentimiento más frecuente ante la muerte es la tristeza, en realidad, la protagonista de muchos duelos es la culpa. Por eso luego hablaremos del perdón. Es más fácil a veces echarnos la culpa de lo que ha pasado que quedarse sin una explicación del por qué ha muerto un ser querido, sobre todo si ha sido una muerte inesperada. Aquí lo importante, entonces, es recordar que nada sucede sin la voluntad de Dios y sin entrar dentro de sus planes, que son siempre planes de misericordia. Muchas veces indescifrable e incomprensible, pero que sabemos que son siempre planes amorosos en los que Él nos acompaña.
Tercero, adaptar el ambiente en el que el difunto ya no está. A veces cuesta mucho, pero no podemos seguir poniendo el plato en la mesa del fallecido o guardar su toalla, ¿no? Sus sudaderas, dejar intacta su habitación. Hace falta pasar página y si no sabemos cómo es porque aún no nos han hablado del fin de esta vida como se debe, ¿no? O nos resistimos. No es bueno tratar de retener al fallecido en nuestros recuerdos psicológicos o materiales, reduciéndolo a eso sobre todo, sino que hay que buscarlo en lo espiritual, buscar el sentido espiritual de ese fallecimiento. Pero claro, alguien nos tiene que haber enseñado qué es ese mundo espiritual. El fallecido no se queda en nuestro corazón, como dicen las películas, ni se convierte en una estrella o se queda simplemente como en algo etéreo, ¿no? Eso no es verdad y no consuela más que a un nivel de autosugestión. Lo importante es saber que las personas mueren, pero no se aniquilan, es decir, siguen existiendo y son conscientes, sea en el cielo, en el purgatorio o esperemos que no, en el infierno. Así que lo importante es recordar al difunto en la medida que se le recuerda como vivo y que se rece por él. No es de locos hablar con él, igual que podemos hablar con un santo del cielo o nuestro ángel de la guarda, ¿no? Incluso si estuviera en el purgatorio, tiene sentido interpelarle en nuestro día a día y rezar con él y para él.
Y la cuarta etapa de William Worden es invertir energía emotiva en otras relaciones. Una tarea del duelo es ocuparnos con tareas que desocupen el dolor que nos ha invadido. Una vez más, la entrega a los demás, amigos y familiares, la vida en comunidad o en la parroquia y en familia, es la respuesta para salir de uno mismo y liberarnos de nuestras esclavitudes o ataduras. Nuevamente, no se trata de olvidarnos del ser querido o despreciar su ausencia, sino de amarlo en el darnos a otros. Del mismo modo que amamos a Dios amando a otro, también podemos amar a nuestro ser querido haciendo lo mismo. Sobre todo si entendemos que ahora Él vive en Dios, de alguna forma, en el sentido que no ha dejado de existir. Lo que decías tú antes, ¿no? Que no se aniquila, sino que nos escucha y puede estar pendiente de lo que hacemos y decimos, si Dios lo permite.
Y un último apunte con respecto al duelo en los niños. Vamos a dar tres indicaciones útiles. Uno, es importante no mentirles, sino decirles siempre la verdad. Hay que adaptarla a su capacidad de entender, es verdad, pero sin mentir. No sirve decirles que se ha ido de viaje, sino explicarle que el Señor lo ha llamado a su presencia y que ahora estará con él esperándonos allí, por ejemplo, invitándoles a recordarle y a rezar por él. Si hay preguntas que nos hacen, que no entendemos, no sabemos contestar, mejor decir simplemente, pues mira, no lo sé, ¿no? O podemos decirle también, pues podemos descubrirlo juntos.
Dos, podemos enseñar a entender la muerte y hacer el duelo aprendiendo de la naturaleza cuando vemos un pajarito muerto en la carretera, un conejo muerto en el campo, cuando les enseñamos a respetar a los animales, cuando se nos muere una mascota, etc., ¿no? No ayuda a recluir la muerte como se hace hoy en día a los hospitales y cementerios. Hay que hablar de ello cuando se tiene la ocasión, reflexionar sobre ello y tener en cuenta que todos pasaremos por esa experiencia, pero sobre todo hacerlo recordando que Dios es también el dueño de ese momento y que por eso nos preparamos mucho. En cada Ave María pedimos a la Virgen ruega por nosotros ahora, pero también en la hora de nuestra muerte, porque son los dos momentos más importantes, el ahora y el momento de nuestra muerte.
Es importante preguntarles qué les preocupa y fomentar el diálogo y el recuerdo. Recordemos que en un niño es peor la fantasía que la verdad en sí. Lo que pueden llegar a imaginarse, en ese sentido, es casi siempre más problemático o difícil de desmontar a posteriori que la verdad en sí misma. Es importante hablar con ellos y escucharles, dejarles que expresen sus preocupaciones y tener paciencia. Es posible que haya que hacerlo varias veces, ya que van elaborando las cosas de forma cíclica y con una reflexión progresiva, sobre todo cuando ha pasado un tiempo y tienen que volver a enfocarlo desde otra edad y con otra madurez, no solo en un corto periodo de tiempo. La cuestión ahora es entender qué es lo más importante en todo esto, ¿no? Y qué es lo más importante en la comprensión de la muerte. Esto daría para otro programa, pero solo decir que un cristiano sabe que la muerte no es un acontecimiento inesperado o inconexo con nuestra vida. La muerte acontece siempre dentro del plan de Dios. La muerte, en un cierto sentido, es la llamada de Dios a estar con Él, y Dios siempre elige el mejor momento y el que más posibilidades tiene para ser un puente al cielo.
Incluso en esa experiencia de castigos divinos presentes en la Biblia, en los que Dios, de una forma algo misteriosa, permite la muerte como si fuera casi una ejecución, como es el caso, por ejemplo, de Ananías junto a su mujer Safira, que se puede leer en Hechos, en el capítulo 5, en los versículos 1 al 10, que cayeron muertos cuando lo mandó Pedro al delatar su estafa. Incluso allí la muerte es para bien. Excepto en los suicidios, que es un tema más delicado, hay siempre un motivo salvífico en cada muerte. De hecho, si vivimos realmente en el Señor y esperando su palabra, no deberíamos tener miedo a la hora de la muerte. Deberíamos alegrarnos por ella e incluso hacer fiesta. Es cierto que es un momento inevitable que puede dar miedo por lo que no conocemos y va asociado al sufrimiento o a soledad, pero la muerte es una liberación. Nos permite vivir con más plenitud y más cercanía a la presencia de Dios. También Jesús les dijo a los apóstoles, si me amarais, os alegraríais de que me vaya al Padre. Lo dice en el Evangelio de San Juan.
Así que el problema con la muerte y con el duelo no está en cómo mantener los recuerdos o retener la memoria del fallecido. El secreto es saberlo vivo en Cristo, abandonándonos a la misericordia del Padre y rezando mucho por el fallecido, para que disfrute de lo mejor. Hay que vivir la muerte en la oración, la Eucaristía, los recuerdos naturales de quién es esa persona, no solo de su pasado recordado. La persona es mucho más que lo que recordamos de ella. No ha dejado de ser, sigue viva, pero el modo de relacionarnos con ella, pues sí, es diferente. Ya no es sensitivo, no es sensible, no le podemos tocar, pero sí es espiritual y existe, es verdadero. Quien no sabe relacionarse así con quien ha muerto, de alguna manera puede que tenga que aprender a relacionarse también mejor con Jesús. ¿Acaso Cristo está menos vivo que un familiar fallecido? O peor aún, ¿acaso nos duele más no poder hablar directamente con un ser querido que con nuestro Señor? Entendéis que debemos valorar la vida por lo que realmente es y no por lo que el miedo o el dolor nos hace creer. Hay que hablar de la muerte con naturalidad, aprender a vivir el luto desde la fe y hacer el trabajo de estar siempre más unidos a Dios que a nuestros seres queridos. Si amamos a Dios por encima de todo, nada que esté en Él nos dolerá perderlo, porque todo lo que importa está siempre en Él.
Claro que hay un tiempo de adaptación al cambio y a la soledad. Y seguro que todo esto es un proceso que cuesta porque somos pecadores y no tenemos fe. Pero esta es la verdad que tenemos que tener en cuenta ante el luto y el duelo. que solo Dios, una vez más, da sentido a todo, a la vida, a la muerte, al matrimonio, a la fertilidad, a la amistad, todo. Excluir a Dios de la experiencia psicológica de la muerte es de lo más absurdo, porque es el examen final, donde la idea equivocada de Dios que podamos tener desvelará su incapacidad para sostener la verdad de ese momento.
Podemos pensar que no es necesario confesarse y que nos basta ir al psicólogo y aguantar los problemas que se van acumulando, porque evidentemente el psicólogo no arregla lo que hace la gracia del perdón y la confesión, ni remedia la culpa. Pero en la hora de la muerte ya no hay forma de eludir la verdad de la vida y la necesariedad de creer en el Dios verdadero y revelado. Si Dios es el camino, la verdad y la vida, es también la salud, el consuelo y la fortaleza. Él es nuestra esperanza sana con la que debemos entender la muerte. ¿Y cómo se empieza este camino? Pues es más sencillo de decir que de hacer, lo sé. Pues yo diría que aprendiendo a amar la cruz, evidentemente, y dejando de pedirle al Señor que nos la cambie o nos la quite en todo momento. Aprendiendo a vivir la presencia de Jesús en el día a día y en todo momento, a hablar con Él como si estuviera presente, como a nuestro amigo invisible, digamos. Porque Él siempre está aquí para acompañarnos, para iluminarnos, para querernos y llevarnos al Padre. La muerte es el cierre de su obra maestra, podríamos decir, si le hemos dejado hacer las cosas, ¿no? Y para seguir con una psicología profunda y radical, pasemos ahora a nuestra sección para crecer. Hoy con una invitada especial y de mucho nivel, la doctora Clara Molinero Caparrós, quien nos hablará del perdón de un modo que seguro que muchos no han escuchado nunca. Un perdón, digamos, 2.0. Enseguida. Estáis escuchando el programa Psicología y Familia con Diego Cazzola y con Carmen Vallejo. Empezamos la segunda parte de nuestro programa Secciones para Crecer, hoy con la doctora Clara Molinero Caparrós, con la que hablaremos del perdón de una forma mucho más profunda, como decíamos, que la que solemos usar. Muy buenas tardes, doctora Clara Molinero, ¿qué tal está? Muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Muy buenas tardes, doctora Clara, un placer tenerla en nuestro programa, de verdad.
Gracias a vosotros, un placer estar aquí.
Bueno, doctora Clara, pues hemos estado hablando del duelo anticipado, el complicado, el patológico, y también hemos hablado un poco de cómo tratar el duelo con los niños, ¿no? Pero ahora nos gustaría hablar del perdón. No hay cosa peor que pasar un duelo sin haber podido vivir bien el perdón con respecto al fallecido. Además que el perdón no está muy lejos del amor, y yo diría que es una de sus caras más complejas, ¿no? Quizás porque implica la negación de uno mismo o un trabajo especial del orgullo y de las emociones, ¿verdad?
Pero antes de empezar, vamos a presentar un momento a la doctora Clara Molinero para que nuestros oyentes sepan quién es. La doctora Clara Molinero Caparrós es doctora en psicología, es psicóloga general sanitaria con experiencia en psicoterapia desde 2006. Lleva a cabo procesos terapéuticos de perdón desde 2008 y actualmente es la directora del grado de psicología en la Universidad Francisco de Vitoria e investigadora en el ámbito de las habilidades interpersonales y el perdón.
Bueno, doctora Clara, de verdad que muchísimas gracias por este ratito en el que podemos exprimir algo tan importante como es el perdón auténtico, sobre todo si hablamos de matrimonio. Además que no vamos a hablar del perdón que todos conocemos, sino que la doctora Clara nos lo va a explicar de una forma, como diríamos en este programa, mucho más radical y profunda, ¿no? El perdón como virtud. Doctora Clara, para encuadrar esta distinción, ¿qué diferencia hay entre el perdón normal y corriente y el perdón como virtud?
Bueno, yo creo que lo que suele ocurrir es que la palabra perdón es una palabra que utilizamos en nuestro lenguaje común y eso hace que las personas cuando hablamos de perdón nos parece que todos entendemos más o menos lo mismo. Sin embargo, después de la investigación y de la puesta en práctica del perdón en terapia, yo lo que me he dado cuenta es que no todos estamos entendiendo lo mismo, aunque utilicemos la misma palabra. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de perdón como virtud? Desde la psicología lo que nos animamos es a practicar y ejercitarnos en una capacidad que puede ir creciendo. Es decir, no perdonamos porque soy buena gente o porque yo ya soy así, sino que creemos que es una habilidad que se puede entrenar, una virtud como el que aprende a tocar el piano o el que aprende a jugar al baloncesto. En ese sentido, me gustaría distinguir que el perdón entonces no se trata o no es una actividad que trate sobre todo de mí, aunque es verdad que tiene tantos beneficios para mí como persona perdonadora, por decirlo de alguna manera, que es recomendable para todos y en todas las circunstancias. Decir que el perdón es algo recomendable o saludable siempre es una de las premisas que me ha hecho ganar más enemigos en el mundo de la psicología o a veces de la intervención social. Cuando decimos que perdón es saludable y es lo mejor para uno mismo siempre, en ningún momento queremos decir que perdonar sea lo mismo que excusar a aquel que me ha hecho un daño o que justificarlo o pasarlo por alto, que son también otras palabras que a veces se confunden con el término de perdón. Cuando uno perdona o inicia un proceso de perdón, en ningún momento deja de reconocer que lo que la otra persona me ha hecho efectivamente puede haber sido así de injusto, así de nocivo, así de inmerecido, puede ser un daño objetivo muchísimas veces y eso no entra en duda. De hecho, cuando a las personas se les pide que hagan un proceso de perdón, sin darles un espacio para reconocer que eso que tienen que perdonar, nadie niega que fue un daño o una ofensa real, genera daño y genera sensación de incomprensión y todo. Entonces, una de las primeras fases en las que trabajamos en esta forma de entender el perdón es en todo este primer tiempo en que la persona necesita, digamos, desahogarse o dejar en claro todo lo que ocurrió, lo injusto que fue y el daño que me hizo. Y no necesitamos hacerlo más pequeño o desatenderlo para poder hacer un camino de perdón. Y otra vez también se confunde el término de perdón común y corriente como una fórmula rápida, ¿no? A nuestros niños a veces les enseñamos a decir, pide perdón o perdona a tu hermano, y perdemos de vista que es lo que nuestra forma de trabajar el perdón quiere traer también a colación, y es que para perdonar hay que hacer todo un proceso. Y no siempre es fácil, ni puede ser de un día para otro. Es más, incluso las personas que puedan estar a lo mejor más entrenadas en esta virtud, que se consideren personas virtuosas, en un momento dado, según qué ofensa y quién me la hizo, pueden no poder perdonar y es totalmente lícito y requiere más tiempo o más trabajo. En cualquiera de los casos, el perdón como virtud siempre es recomendable y trae muchísimos beneficios.
¿Y cómo se puede aprender a perdonar si el otro no quiere o no puede aceptar ese perdón?
Es otro de los escollos con los que me encuentro muchas veces. Yo, por compartir un poco de mi experiencia profesional, muchas veces hacemos en terapia procesos de perdón para gente que ha fallecido, para gente que ya no está con nosotros o que no está a mano, o incluso gente a la que a lo mejor no conocemos, por ejemplo, en el caso de un abuso sexual o de un acto terrorista, a veces la persona que me agredió o que me hizo ese daño no está delante de mí o no la tengo a la mano o no la puedo encontrar. En ninguno de los casos eso es un impedimento, porque el perdón, aunque efectivamente apunta al amor, apunta a la reconciliación y ojalá uno pudiera perdonar y la otra persona querer el bien para uno mismo también y reestructurarse y restaurarse la relación, no en todos los casos eso es posible. Entonces se puede hacer un proceso de perdón donde contamos con mi lado del trabajo, es decir, yo reconociendo la dignidad de la persona, que la persona que me haya hecho un daño, aunque me haya hecho el daño tan grande que pueda ser o tan pequeño como haya sido, no deja de ser una persona y por lo tanto tiene una dignidad y merece un respeto que no depende de sus actos. Todo esto hay que trabajarlo, claro, no sale así espontáneamente. Entonces esa persona, perdón, esté o no esté entre nosotros, yo puedo darle este regalo que viene a ser esta toma de decisión de mi parte, perdonarla y restituirla al lugar de dignidad que tenía antes de hacerme esa ofensa.
Estupendo, doctora Clara. Es un enfoque, desde luego, muy distinto, ¿eh? Parece como muy difícil perdonar a alguien sin poder recibir su perdón, ¿no? Que lo acepte. ¿Alguna pauta para lograr esto y, sobre todo, en el ámbito del matrimonio?
Efectivamente. A veces el trabajo en las relaciones que sí que tienen un día a día con nosotros, por una parte es más fácil porque podemos llegar no solo a procesos de perdón, sino también de restauración de la relación. A veces tenemos a las dos partes en la sesión de terapia o en el trabajo que hacemos. Eso facilita. Pero por otra parte, el hecho de que convivimos con estas personas garantiza casi por seguro que otro día nos vamos a encontrar ante una nueva ofensa, ojalá menor y ojalá no sea el mismo tipo de daño, etc. Entonces, en el trabajo con los matrimonios o con las familias, sí solemos trabajar con las dos partes del conflicto. Y seguro que si hay una historia, probablemente ambas partes necesitan perdonar algo al otro. Entonces, ahí se puede hacer un trabajo conjunto. Yo con uno de los libros con los que trabajo, por comentarlo simplemente por si os interesa, que se llama Las 8 claves del perdón, es un libro que está dirigido a que sea trabajable por el lector mismo, no es un libro de psicoterapia, y ahí trabajamos, por ejemplo, una de las partes que se llama Pon en forma tu perdón. ¿Cómo podemos trabajar el perdón? Es un ejercicio de cada día. Entonces, por ejemplo, con esta persona que me ha hecho daño, yo el primer paso que hago es comprometerme a no hacerle daño. Entonces, a lo mejor al principio no me sale el poderle perdonar, a lo mejor no me sale ni siquiera el exponerme a esa persona o tratarla bien. Por lo menos el primer paso es dejar de hablar mal de ella, dejar de tratarle mal, dejar de tratarle como una persona peor,
claro,
que neutro, no sé cómo decirlo. Entonces, es un primer pasito. Y luego también animamos a cultivar el perdón en todas las áreas de la vida, no solo esperando a que alguien nos haga daño, sino que perdonar se vuelve una forma de vivir. Y entonces pequeños ejercicios de perdón durante el día hacen que luego a la hora, de verdad, se me haga un poco más fácil perdonar una ofensa más grande.
¿Y se puede perdonar entonces sin olvidar?
De hecho, esa es nuestra recomendación, que no asociemos el perdón al olvido. Algunos de los detractores del perdón sostienen que perdonar nos hace más vulnerable porque entonces ya no te proteges ante la posible amenaza que puede ser una persona que ya te hizo daño una vez. Nosotros lo que proponemos es que perdonar no implica olvidar. De hecho, las personas que perdonan tienen como beneficio inmediato el abandono del resentimiento, y el resentimiento está estudiado que es como un cáncer que nos roe por dentro y nos va consumiendo. La persona liberada del resentimiento es más libre y tiene mejor juicio para saber ante qué personas exponerse o no. El perdón está trabajado, por ejemplo, para el tratamiento de personas que tienen algún trauma o que han recibido algún tipo de abuso. Y las personas que perdonan, está demostrado que se cuidan mejor y que no se exponen a nuevas situaciones de posible abuso otra vez del mismo tipo. Son liberadas de los sesgos o del papel de víctima al que nos somete el rencor que guardamos por no haber perdonado.
O sea que este perdón está muy relacionado también, como hemos dicho muchas veces, con la salud mental, no solo porque nos sana, sino porque nos predispone a una mejor salud.
Totalmente. De hecho, hay investigaciones científicas y súper trabajadas ya del vínculo del perdón con la reducción de la ansiedad, de la depresión.
Por supuesto.
Claro. Con un montón de trastornos.
¿Y cuáles serían las fases del perdón para poder perdonar?
Dependiendo del modelo con el que se trabaje, puede haber distintas articulaciones de este proceso. Podríamos decir, en cuatro grandes rasgos, hay una primera fase que requiere este reconocimiento de la ofensa. Este espacio donde la persona que ha sido, vamos a llamar la víctima, puede ser escuchada y recoger todo lo que le ha supuesto esta ofensa. Lo que os decía antes, saltarnos esta fase no es nada recomendable. Luego hay toda una fase de educación un poco en qué es el perdón, en cómo el perdón reconoce la dignidad de la persona y en cómo muchas veces nosotros también hemos podido necesitar de este perdón. Luego una tercera fase hace también que trabajemos el perdón como un acto de la voluntad y un regalo. Este acto de la voluntad se le da a la persona aun cuando la persona no necesariamente haga algo para merecerlo, sino por el simple hecho de ser persona. Esto, dicho rápido, entiendo que es difícil hacerse a la idea. Pero en esta fase, cuando se toma la decisión de perdonar, empezamos a hacer estas pequeñas muestras de al menos dejar de agredir, ¿no?, a la persona que nos debe algo.
Uh-huh.
Finalmente, este avance en esta fase da pase a un cuarto paso último, donde la persona, se trabaja con ella, el disfrute de todos los beneficios que perdonar le pueda traer. Perdonar, además, abre La cosmovisión, la forma que tenemos de ver el mundo, abre nuestro corazón, nos permite esperar mejor de las personas, no solo de esta persona que nos ofendió, sino de las personas en general. Nos hace menos suspicaces, hace que tengamos mayor esperanza, despierta la creatividad y todo eso nos ayuda a configurar un futuro mejor del que teníamos cuando estábamos consumidos por el rencor y el resentimiento.
Claro. Y, doctora Clara, ¿hay alguna forma de recibir esta terapia? Porque sé que no hay mucho sitio para recibir esta terapia del perdón.
Efectivamente, no hay muchos sitios y algunos incluso no estarían del todo de acuerdo, ¿no?, en enfocar la terapia con este ingrediente del perdón. ¿Yo qué les puedo decir? Aquí en la Francisco de Vitoria lo trabajamos y también es cierto que algunas psicoterapias no se llaman del perdón porque no es el objetivo único, sino que uno podría empezar tranquilamente un proceso de psicoterapia por depresión, o por estrés, o por ansiedad, o por un abuso, etcétera, y cuando el terapeuta lo considera oportuno o que el momento está maduro, mete, ¿no?, esta pequeña meta del perdón en medio de todo un proceso más amplio. Entonces eso hace también que uno no suele buscar psicoterapia en perdón solo, sino como un complemento potenciador de la salud que ayuda a los demás procesos de la psicoterapia.
Muchas gracias, doctora Clara Molinero, por su aportación. Yo creo que ha sido un gran bien para muchos descubrir el perdón como una forma distinta de abordar tanto la salud mental e incluso la ascesis personal, diría. Como veis, perdonar no es solo importante para las relaciones personales, sino también para la salud mental y para nuestra santidad. Muchísimas gracias, doctora Clara, por su tiempo y muy buenas tardes.
Igualmente.
Muchas gracias y un saludo.
Muchas gracias.
Nos despedimos entonces de la doctora Clara Molinero Caparrós, psicóloga y directora del grado de Psicología en la Universidad Francisco de Vitoria, investigadora en el ámbito de las habilidades interpersonales y el perdón. Muchas gracias y feliz semana.
Descanso en ti. Descanso en ti, descanso en ti.
Esto es todo, amigos de Radio María. Os dejamos hoy con la tarea de pensar en la muerte como un paso a la vida eterna y no tanto como una pérdida, así como poner nuestra preocupación en vivir una vida que facilite ese paso con la mayor probabilidad de hacerlo en santidad. Que vivamos esta vida con la conciencia de que es algo temporal, que es un tiempo muy corto con respecto a la vida eterna y que el perdón de los hermanos y la entrega amorosa y sincera a los demás son dos claves fundamentales para lograr el cielo. Que cuando pasemos al Padre no le veamos como un desconocido, sino como un Padre verdadero y bueno con el que hemos trabajado nuestro corazón en esta peregrinación terrena. Dios mediante, nos volveremos a escuchar el martes 16 de agosto para hablar de la sexualidad y la afectividad en el matrimonio y desgranarla de cara a la santidad y la pureza que está muy poco de moda en este ámbito. Os invitamos a escribirnos a nuestro correo y formular vuestras preguntas o comentario a psicologiayfamilia2@radiomaria.es o en nuestra página de Facebook, facebook.com/psicologiayfamilia2, el 2 siempre en número. Que el Señor os bendiga, os preserve siempre en el amor y en la verdad y que recéis por la paz en el mundo, que hace mucha falta, y por nosotros, que nosotros rezaremos por vosotros. Hasta la próxima, si Dios quiere, Carmen, y que no paséis mucho calor.
Un saludo a todos, felices vacaciones y nos vemos el mes que viene.
Han escuchado Psicología y Familia, esta tarde con Diego Cazzola y Carmen Vallejo.